Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas tardes, noches, mañanas, a todas las horas, cuando escuchéis este programa titulado Monarquilandia, que presento yo, Mesma, Yolanda Bellota. Y estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Y también en la fonoteca, si os metéis en la fonoteca, Fonoteca Radio Colores, así, pues ahí veréis todos los programas de todos mis compañeros, de todas mis compañeras, incluido este Monarquilandia. Bueno, ya no sé por qué programa voy, he hecho varios, porque como son de 20 minutillos, pues hombre, no aburro, creo yo que no os aburra, vamos, si os aburro, pues escuchéis a otro compañero o a otra compañera, vamos, tampoco pasa nada. Yo lo hago con todo mi entusiasmo, con todo mi cariño y con todas mis ganas, pero bueno, oye, no quiere decir que a todo el mundo le guste, eso está claro. Pero bueno, dicho lo dicho, os voy a contar cómo fue este motín de pega. Fue un motín, pues sí, para qué os voy a... O sea, una cosa muy perpéntica, muy, muy perpéntica. Bueno, esto comienza con el asunto de la cacareada guerra de la independencia española. Es aconsejable asumir la verdad desde el principio. Si los franceses estaban instalados en España es porque les invitamos a entrar. Así de claro, vamos. El 2 de mayo madrileño es mítico y está repleto de tintes heroicos. Pero también conviene desprenderse de orgullos patrios, que solo sirven para adornarnos la realidad y despistarnos con presuntas proezas también. Bastaría hacer una encuesta entre los más cercanos preguntándoles si saben por qué pasó lo que pasó y quién tuvo la culpa de lo que pasó, para comprobar que la inmensa mayoría de las respuestas se quedarían en una simpleza. Pues que Napoleón nos invadió y los españoles, pues estábamos allí y tiramos muchos tiestos desde los balcones y salimos todos. Bueno, salieron los que salieron, que los de ahora no estábamos ninguno, ni nuestros parientes más cercanos, y se armó. Bueno, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Los representantes de la corona española, hay que decirlo así de crudo y de claro, nos metieron al enemigo en casa. Lo dejaron mangonear a sus anchas y luego se largaron. Y nos condujo aquel 2 de mayo, dejando a un lado las heroicidades populares. Y hay un par de certezas que es mejor aceptar desde el principio ya, ¿eh? Napoleón era muy listo y en España reinaba una familia muy tonta. ¡Pero que eran muy tontos! Como esto tiene tintes de folletín, vamos a empezar mejor por el principio, con el elenco protagonista. A ver, tenemos al gilipuertas del rey Carlos IV, flojito, talento bajo mínimos, simplón, cabeza reducida, manejable. Ya os contaré un día cuando lleguemos a este personaje, que este era el hijo de Carlos III. Este Carlos IV, cabeza jibarizada, y según tenía la cabeza, pues así tenía los pensamientos. El tío era fuerte, eso sí, se pegaba con los de las caballerías, con los mozos de cuadra, se peleaba, se pegaban, a ver, de broma, luchaban, o sea, parecía un quinceañero descerebrado. Bueno, total, y luego la caza, los relojes, hacer hijos, entre comillas, porque su mujer, en secreto de confesión, luego se ha sabido más tarde, porque lo ha dejado dicho el confesor, o sea, lo confesó ya cuando ya se murió, dijo, bueno, mira, yo ya me simo porque yo ya me voy a ir al cielo y ya Jesús, Dios me va a perdonar, o sea, como ya me voy a morir, me da igual. Pero la reina la reina, ¿cómo se llamaba esta? La reina María Luisa de Parma, pues, pues le confesó en las últimas confesiones, cuando las hizo con el señor este, con el cura este, le dijo que ninguno de los hijos que había tenido, de los 16 hijos que había tenido, que perdió muchos, de los 16 hijos eran de su marido. O sea, que este ni siquiera tuvo hijos. Este no se enteraba de nada. Este es que era una, como una cosa tonta, vamos. Al que le dejasen de líos, que le estaba ahí dando buen cuerda a los todos los relojes, 800.000 relojes todo el día tocando las narices a los relojes, y a cazar, y que le dejasen, para que le olvidasen. La reina María Luisa de Parma, que era ambiciosa y marimandona, a sus lujos y a sus joyas. Esta sí, le gustaba más el primer ministro que su marido. Bueno, le gustaba cualquiera más que su marido. Manuel Godoy, el primer ministro, con su carrera política, que ni un Porsche 918 Spyder de 0 a 100 en 2, segundos, mangoneaba al rey, mangoneaba a la reina, se lo pasaba en grande con la reina, o sea, era pues eso, en 0, ya estaba el tío montado encima, ya estaba cabalgando encima de la reina o encima de lo que se le pusiera por delante. Incluso encima del trono. O sea, era él el que mangoneaba todo. 8 de cada 10 cortesanos no le soportaban. Y como curiosidad, fue el primero en este país que tuvo el título de generalísimo, del generalísimo. O sea, le llamaban Godoy el generalísimo. Franco se lo debió de copiar, porque aquí generalísimos solamente hemos tenido a Paco el Rana, no hemos tenido a nadie más. El cuarto protagonista de esta historia, o sea, está el tonto de Carlos IV, la reina María Luisa, está María Luisa de Parma, está es Godoy, y después está Fernando, el felón, Fernando VII, el príncipe de Asturias, el que luego acabaría siendo Fernando VII, que odiaba a su padre, el rey, porque le parecía un flojo. Odiaba a su madre, la reina, por los líos que se traía con el ministro, con el primer ministro. Y odiaba al primer ministro porque mandaba mucho. El príncipe Fernandito lo único que quería era darle un godazo a su padre y encajarse la corona cuanto antes. Y por último tenemos a la estrella invitada, Napoleón, que dijo: sí, estos cuatro pavos están al frente del país y yo me meriendo España en menos de lo que tarda en decir un bonjour. España llevaba años en tratos con Napoleón. Nos mentimos en la batalla de Trafalgar contra los ingleses. Vamos, no nos mentimos, nos metimos. Nosotros solos, ¿eh? Nos metimos en la batalla de Trafalgar contra los ingleses por darle gusto aquí al Napo este. Y le abrimos la frontera para que pasara a invadir Portugal. También para tenerlo contento. El rey y Godoy iban cayendo en todas las trampas que le ponían. Pero en cuanto Napoleón ya tuvo Portugal en sus manos y a sus tropas pululando libremente por España, se destapó diciendo que ya que el rey le había ayudado a invadir, entregaría a España un trocito de Portugal. ¿Sabes? O sea, como al conde este, no, como era el inglés aquel, el de Marqués de Bentancuro, no me acuerdo cómo se llamaba, que aquel fue el de los 100 cuadros que os conté en otro capítulo. Que si escucháis otro capítulo, le tengo ahí. El de Fernando VII, el felón. Ahí tengo el señor este que nos vendió, vamos, que estaba también a ver si rapiñaba algo. Bueno, en total, que ahora estamos con este y nos voy a contar las aventuras del otro. El duque de Wellington, que se me había olvidado. El duque de Wellington también quería pillar cacho con Portugal. Pero bueno, estaba Napo y le dijo: no, mira, o sea, que no, que Portugal se lo voy a dar yo a estos, a ver, que se queden un trocito, a ver, para que se callen. La exigencia, eso lo sabía todo el mundo, no se iba a quedar en un trocito, porque cuando a Napoleón le daban la mano, se tomaba el brazo. El primer ministro Manuel Godoy se percató justo en ese momento de que la amistad, si es que la hubo en algún momento, que va a ser que no, se había ido a tomar vientos a la farola. El interés de Napoleón estaba en quedarse con la península entera, de Finisterre al Cabo de Gata y del Cabo de Creus al de San Vicente. como decía que el Pepe da Rosa, del Cabo de Gata al de Finisterre. Hay que ver la gente cómo está con el napo este. Ese fue el plan desde el principio, pero aquí no se enteraron hasta que ya estuvieron las tropas gabachadas, pues empadronadas y apoltronadas. Godoy se acongojó y vio como única solución largarse, la de un cobarde. Intentó convencer al rey de que había que alejarse de los franceses, camino del sur, y si era necesario embarcar y huir de España. Godoy se plantó en Aranjuez y le dijo a Carlos IV: vámonos, que esto se está poniendo fatal. Y el otro cretino le decía: anda ya, Manolo, que se te están figurando los dedos huéspedes. ¿Cómo vamos a salir huyendo? Si Napoleón es amiguete. Godoy insistía: majestad, vámonos. Y su majestad: que no, hombre, no, que yo no me voy a ningún sitio. Y así se tiraron 3 días en Aranjuez. Vámonos, no, no nos vamos, vámonos, no, no nos vamos. Godoy intentando conseguir apoyos de algunos ministros y del Consejo de Castilla para que le ayudaran a convencer al rey de que había que huir hacia el sur, y los partidarios de Fernandito evitando que Godoy convenciera a Carlos IV de que había que largarse de Aranjuez. En esos días de tiras y aflojas comenzaron a aparecer en el real sitio pasquines poniendo a Godoy de traidor para arriba, a la vez que se propagaban rumores por calles y tabernas sobre que Godoy quería convencer al rey para que huyera y abandonara a su pueblo en manos de los gabachos. Estaban calentando el ambiente contra el ministro, y menos mal que el tonto de Fernando VII todavía no se había abierto cuenta en Twitter, porque en sus manos habría sido como una bomba de racimo. Y así, pianito, pianito, andadito, andadito, se llegó al famoso 18 de marzo. Apenas pasaban unos minutos de las 12 de la noche cuando se oyó un tiro. Era la señal, claro. Empezaron a aparecer paisanos de repente y todos a una se fueron a la casa de Godoy y le asaltaron. Arrasaron, saquearon las viviendas de los políticos partidarios de Godoy, todo Aranjuez boca abajo, follón en las calles, contenedores ardiendo... El contenedor lo digo yo, rumores de que Godoy había huido. Cuando amaneció se fueron a por el rey y le dijeron: ¿ves la que has montado por culpa de Godoy y por tu empeño de darle tanto poder? ¿Ves cómo el pueblo se ha amotinado contra tu primer ministro, que te lo venimos diciendo, que te lo venimos diciendo desde hace mucho y tú ni caso? ¿Y ves que encima el tío ha huido y te ha dejado tirado? ¡Ay, madre! El pavo de Carlos IV, totalmente abatido y presionado por el ceporro de Fernandito y sus seguidores, firmó el decreto con la destitución de Manuel Godoy en la mañana de aquel 18 de marzo de 1808, que pasó a la historia como la del motín de Aranjuez. A Godoy, sin embargo, los amotinados no lo encontraron. A ver, ahí se iba a quedar. Estuvo desde la medianoche del día 18 hasta el 19 por la mañana escondido dentro de una alfombra enrollada en las habitaciones de servicio de su casa. O sea, día y medio aguantando el hambre y la sed hasta que salió suplicando agua. Salía pidiendo el botijo, nunca mejor dicho. Por favor, el botijo, ¿dónde el botijo? Quede claro, pues, que el motín de Aranjuez estuvo perfectamente dirigido desde las alturas, orquestado por el príncipe heredero, o sea, por Fernandito y sus partidarios, claro. Al principio Fernandito solo tenía previsto cargarse a Godoy, pero al final, pues mira, bueno, empieza, se lía, y le salió pues como una oferta de 2x1 del Carrefour, más o menos, vamos. Porque Carlos IV se vio perdido sin su querido Godoy, y aquel 19 de marzo abdicó la corona en su hijo traidor. La jugada le salió redonda al cenutrio, Godoy defenestrado y la corona en su poder. El 23 de marzo de 1808, Fernando VII entró en Madrid saludando a las masas, y mientras Napoleón, pendiente de todo sin perder ripio, esperando a ver si se mataban entre ellos para entrar él. Como así pasó, vamos, la primera vez reinó un cuarto de hora. Thank you. En cuanto se enteró de lo del motín, de la abdicación y del motín, o sea, de lo de la abdicación, o sea, y de que Fernando VII se había proclamado rey, le dijo a uno de sus generales, el Napo, le dijo a Murat, que era uno de sus generales, uno de sus brazos, del brazo derecho: vete a Madrid y estate atento, que esto se empieza a poner interesante. O sea, no dijo se empieza a poner feo, no, al Napo solamente se le puso feo lo de la batalla final, la que tuvo con Rusia, que le perdió como le perdió a Hitler, que no contaban con su astucia, como decía el Chapulín Colorado, no contaban con que en Rusia pues entrabas, pero que te ponías a 40 grados bajo cero en un cero coma. Y claro, eso no había hijo madre que lo resistiese. O sea, metían los en el caso de Napo, metían los cañones, se quedaban atascados en el barrio, no podían sacarlos, perdían muchísimo tiempo. Y en el caso de Hitler, pues tres cuartas de lo mismo, ¿no? O sea, pensaban que iban a entrar allí en Rusia, pues eso, 50 grados bajo cero, claro, los soldados se morían como moscas, lógicamente. Bueno, a lo que voy, que me esparzo. Bueno, pues eso, que se estaba poniendo interesante, decía el Napo. No se está poniendo peligroso, se está poniendo interesante. Y ya se estaba frotando las manos. Casi a la vez que Fernando VII llegaron a Madrid y alrededores, agarrados a las sillas y estáis sentados, 36.000 soldados napoleónicos. En plan muy tranquilito, ¿eh? Ellos muy tranquilitos, ¿eh? Sin dar la bronca. Muy, muy pacíficos, se instalaron con el beneplácito real y con el ejército español dispuesto hasta les llevarlos unos cafelitos, o sea, todo muy civilizado, muy majos ellos, ¿eh? Todos, no, que no os preocupéis, que pasábamos por aquí y hemos dicho, vamos a saludar a nuestros vecinitos, esos los españoles. En fin, el recién estrenado rey, el más tuerzo este, pues quieto en el palacio, porque lo último que quería era enfrentarse a Napoleón, evidentemente. Lo necesitaba a su lado, para que le reconociera como soberano. Ya negociaría lo que fuera y como fuera. Pero primero tenía que asegurarse su aprobación para ser rey. Los españoles mientras diciendo, aquí qué está pasando, aquí pasa algo, pero muy gordo. Cada vez hay más franceses, decían, había cierta tensión de glúteos, pero todos se mantenían más o menos tranquilos, salvo pequeños roces aislados de los madrileños con los soldados napoleónicos. Bueno, ya sabéis, que si me meto en la taberna, que si me tomo unos jarros de vino, que si yo también me los tomo, que si tu general es un gilipollas, pues anda que tu rey, pues anda que el rey que tienes ahora, bueno, en ese plan. A mediados de abril fue cuando Napoleón reclamó la presencia de Fernando VII en Bayona, en el sur de Francia, para tener una charla con él. Y al emérito Carlos IV le dijo, vente tú también, reunión familiar, y tráete a Godoy y a su señora, y a tu señora, o sea, a toda. Y con toda la familia reunida en Bayona, llegamos a la escena más absurda del folletín, la doble abdicación. Merece la pena imaginar el momento, o sea, imaginaros el momento, ¿eh? ¿Veis lo que vamos a hacer? Fernando, ya le estás devolviendo la corona a tu padre. Y tú, Carlos, Carlitos IV, cabeza de piñón, en cuanto la tengas, me la vas a dar a mí, que yo se la voy a pasar a mi hermano José. ¡Hala! A escardar cebollinos. Fernando VII abdicó en Carlos IV. Carlos IV fue rey otro ratito, abdicó en Napoleón, y Napoleón después hizo rey a José I de la dinastía Bonaparte. Pues la verdad es que no hay nada como un buen árbitro, ¿eh? En Bayona las broncas de la familia real delante de Napoleón fueron por haberlas. Carlos IV llamando a su hijo tonto de capiroto y hijo de puta. O sea, eso su madre se lo llamaba cada dos por tres a Fernando VII. Le llamaba hijo de puta, pero así, con, bueno, eso y otras lindezas. Le llamaba escupitín, escupitina de tu madre, bueno, y la señora encima se estaba poniendo verde ya. No, total, que Fernandito poniendo a parir a su padre, insultando a su madre, a Godoy, la reina arreándole un guantazo a su hijo y llamándolo bastardo. No sé lo que hubiese dado por mantener, por verlo por un agujerito. Napoleón estaba como los bancos, que no daba crédito. ¿Hacia dónde pretende, ir España comandada por semejante tropa? El Napoleón encima se descojonaba. Y mientras el país como pollo sin cabeza y sin dirección. Estaban todos en Francia. Así que el país no había nadie. O sea, solo estaban los gabachos por allí. En Madrid quedó una junta de gobierno presidida por el tío de Fernando VII. El pánfilo de Antonio Pascual de Borbón. Que era más tonto. Este no era malo. Este era tonto. O sea, es que era más corto que las mangas de un chaleco el pobre. El pobre ni pinchaba ni cortaba. Solo figuraba. A Napoleón le faltaba su última maniobra, sacar de Madrid a los dos miembros de la familia real, que aún seguían aquí, los dos hermanos de Fernando VII, que se quedaban en palacio, la infanta María Luisa y el infante Francisco de Paula. Por cierto, este muchachito se parecía muchísimo a Godoy, era clavadito. Bonaparte tenía que sacar al resto de la familia y llevársela a Francia para no dejar aquí a nadie que pudiera ser proclamado rey ante la ausencia de los otros dos cabezas de chorlito, claro. Bueno, y con esto he terminado, ¿eh? Pero queda más, ¿eh? Que ya os lo contaré en el próximo programa, porque ya nos hemos pasado de tiempo. En el próximo programa os voy a contar, pues como es muy divertido todo, pues las mentiras del 2 de mayo que se dijeron, porque hay falacias, ¿eh? Documentadas. Yo todo lo digo, lo hago documentado, ¿eh? O sea, yo me documento antes de hablar. De todas las maneras, quiero decir que me está también ayudando mucho un libro que me regaló una amiga mía, muy querida, queridísima para mí, de Nieves con Costrina, que me ayuda a confeccionar estos programas. O sea, digamos que hay cosas que la copio, como si estuviésemos en un examen. Pero bueno, Nieves me lo permitirá, porque soy una gran admiradora suya y me parece una señora estupenda. Bueno, que ya está, que no me enrollo más. Que muchas gracias por estar ahí, que seáis felices, no perdáis, no os amargue ni un minuto de vuestra vida, ni nada ni nadie. Y que me despido hasta el próximo día desde el 107.7. No sé si lo he dicho. Sí, creo que lo he dicho al principio. Como hay veces que lo digo al principio y otro al final, pues no me aclaro tampoco mucho. Me pasa lo que al cabeza jibarizada de Carlos IV. Ay, qué bien me lo paso. Bueno, pues nada más, ¿eh? Hasta el próximo día, gente. Aquí en la técnica y al micrófono he estado yo, Yolanda Bellota. Y esto no podría ser posible sin Eduardo Luis de Iscar, que es nuestro técnico. O sea, los programas los hacemos, pero él los cuelga. Y gracias a él, vosotros los escucháis. Venga, gente, un abrazo muy grande para todas y todos. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.